liberar. ¿Cómo están todos? Comenzamos con todo respeto. Estamos felices de poder platicar contigo esta noche y poder analizar los temas más importantes de nuestro país y también los temas más importantes de Jalisco. David Gómez, ¿cómo estás?
Muy bien.
¡Hasta liberar! ¿Cómo están todos? Comenzamos con todo respeto. Estamos felices de poder platicar contigo esta noche y poder analizar los temas más importantes de nuestro país y también los temas más importantes de Jalisco. David Gómez, ¿cómo estás?
Muy bien, Enrique. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Hay muchísimos temas, así que vamos adelante. ¿Cómo estás?
Bien, David. Así es, muchos temas variados. Hay temas nacionales, locales, mucho de qué opinar. Gracias por acompañarnos. Diego, ¿cómo te va?
Bien, Jaime, qué gusto. Enrique, David, qué gusto. Y pues bueno, vamos comenzando porque los temas están sabrosos.
Bueno, ha sido una semana difícil. Bueno, desde la semana pasada, asesinatos de periodistas en nuestro país. Ya van 3 asesinatos en 2022 y van 54 asesinatos a periodistas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Están convocadas marchas en muchas ciudades de nuestro país para defender la libertad de expresión y el periodismo. Y empezamos con este tema con un tuit de Marcela Turati, en donde dice: vengo a pedir apoyo, ayuda y justicia laboral porque hasta temo por mi vida. Esto lo decía Lourdes Maldonado, que fue asesinada hace unos días. Esto lo decía en la mañanera hace 3 años, comenzando el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Fue asesinada en Tijuana, acababa de ganar su juicio laboral, le tenía que pagar el exgobernador de Baja California más de 400,000 pesos por haber sido despedida de forma injustificada. Y agrega Marcela Turati, es la tercera periodista asesinada en lo que va del año 2022. ¿Cómo la ven?
Pues lo que preocupa es eso, ¿no? Que este asesinato ocurra justo cuando ella había publicado en sus redes sociales que ganó el juicio laboral que tenía por años, desde que en marzo del 2019 fue a decirle al presidente: oiga, su amigo, el que es el supercoordinador, el que es senador con licencia, el que va a ser el candidato a gobernador, pues trae una broncota conmigo y yo tenía un caso federal que llegó a Baja California y ya lo perdí, ya le dieron la vuelta.
Hombre, si bien es una hipótesis que no podemos descartar, me parece extrañísimo que alguien asesine a una periodista por ese motivo, ¿no? Es decir, yo creo que hay algo mucho más de fondo. Sí, claro. Por 400 mil pesos.
Revuelto, ¿no?
Para
tal
Bonilla,
vez hay algo más de fondo, ¿no?
Me parece que ponerse en deuda, porque además está claramente todo el mundo está volteando a ver, ¿no? No, yo creo que hay algo mucho más de fondo. Está el asesinato previo del fotoreportero Miguel, el apellido, pero y está lo que viene pasando en el país en este sexenio, en los últimos 15 años, y en Tijuana, desde, digamos, el tema de el atentado contra el Gato Félix, primero, que lo asesinaron, y luego el atentado contra Blancornelas, también por el cártel de Tijuana. Entonces, me parece que Tijuana hay mucho más que que una cosa de 400 mil pesos con Bonilla, ¿eh?
Pero ha sido Tijuana, ha sido Mazatlán, claro, ha sido Culiacán.
Sí, que ahorita el epicentro
ha sido Sonora.
Es Tijuana, ¿no?
Primero fue en
salvo
Veracruz.
California Sur y Jalisco, en Nayarit, todos los demás estados tienen al menos un periodista.
Sí, la verdad es que es digno de comentar cómo, afortunadamente, en Jalisco no hemos padecido ninguna agresión de ese tipo. Ojalá que así siga.
Yo lo que creo es que, independientemente de que el caso se esclarezca un poco más, porque sí está muy turbio, yo lo que creo es que este tipo de asesinatos se dan, además, en un contexto de mucha animadversión de los gobiernos contra los periodistas. Es decir, si los gobiernos apoyaran al periodismo y estuvieran tratando de cuidar a los periodistas, este tipo de asesinatos serían igualmente lamentables, pero al menos habría una cierta esperanza de que
de tu lado está el Estado. Digamos, detrás,
exacto,
¿no?
como en las guerras. Quizá, por ejemplo, en algunas situaciones bélicas, a veces el gobierno protege los o trata de proteger a los periodistas, pero por las razones de violencia, de guerra, pues hay algunos que caen y mueren haciendo su chamba. Pero aquí el problema es que tanto el presidente como muchos gobernadores, y en particular el de Baja California, han sido muy beligerantes contra los periodistas. Entonces eso enrarece mucho más, porque entonces ni siquiera
puedes... Naturaliza la agresión, normaliza la agresión al periodista.
Y no puedes confiar en que te van a ayudar, ¿no?
Veamos el caso de Veracruz cuando estaba Duarte.
Incluso
todavía con Cuitláhuac. Con Cuitláhuac van por lo menos
en Veracruz hay una serie de asesinatos periódicos y sistemáticos.
El caso de Lourdes es también muy, muy complejo, porque ella estaba protegida por el gobierno del Estado.
Es una cosa que solo en
México. Se supone que tú tienes un litigio y a ese mismo gobierno le pides que te proteja. Digo, más allá de si eso, ¿no, Diego? Que eso se tendrá que investigar. Es extraño, ¿no? Que el gobierno federal no haya dicho yo protejo a esta periodista porque claramente hay un conflicto de interés con el gobierno de California.
Y es muy extraño que la California Nacional de Derechos Humanos haga el reclamo al gobierno, a la Fiscalía del Estado de Baja California y no a la Fiscalía, que es la que debe atraer el caso. Hay una Fiscalía especializada en agresiones contra periodistas.
Y peor aún, si esta periodista Lourdes fue hace 3 años y el presidente canalizó a Jesús
Ramírez
que la atendiera. Y todavía ayer tuitea este director de Comunicación Social de la Presidencia diciendo, siempre estuvimos pendientes de su asunto.
Dijo hoy en la mañanera que estuvieron conversando y que ayudaron. ¿Sí? El tema de fondo es qué se hace, David. ¿Qué se hace con este tipo de casos? ¿Qué mecanismos se tendrían que implementar? Porque es que estamos peor incluso que en los sexenios anteriores.
Cualquier muerte es igualmente trágica y vale lo mismo.
Sí.
Pero el asunto con los periodistas aquí y en cualquier otro país es que son muertes políticamente muy sensibles. Es decir, matas de alguna manera el derecho a informarte, matas el derecho a comunicar, matas el derecho a la libertad de expresión, que es un poco la motivación de las marchas de hoy, de esta tarde. Pero me parece que el Estado debería de poner particular atención en esclarecer este tipo de casos para inhibir o, digamos, mandar un mensaje de que todo el peso de la ley le va a caer a quien cometa un asesinato de un periodista, porque trastoca mucho socialmente, incluso más que otros sectores.
El 90% de los casos están impunes, ¿no?
Todos.
Hablando nada más de 2015 para acá, porque antes también hay, pero digamos de los últimos 15 años, pero de 2007 para acá, ¿no? El 90% absolutamente impunes. Y en muchos casos está involucrada la autoridad local. Es decir, la mayoría son periodistas muy locales, no digo que todos, la mayoría, ¿no? También un 90%, que trabajan en contextos muy,
muy precarios,
muy particulares, y donde la autoridad real, que es el crimen organizado, en esa localidad, sin que haya una intervención del gobierno federal o de los gobiernos de los estados
Ha habido una indolencia del gobierno federal, nomás para completar el punto de Diego, justamente en los contextos locales, son mucho más vulnerables los periodistas porque son menos conocidos, porque pisan callos de intereses muy concretos ahí.
Sí. Y de territorios controlados por el narco.
Y sus medios de comunicación no tienen
el respaldo,
la potencia que puede llegar a tener otros medios, ¿no?
A ver, y yo creo que esa impunidad de la que habla Diego y que reconoce la Secretaría de Gobernación actualmente, pues es el mejor incentivo para que se siga atentando contra los periodistas.
No pasa nada.
Se les mata, no pasa nada. Y controlo, creo, miedo entre quienes están denunciando corruptelas, abusos, o quienes se meten con grupos de la delincuencia organizada, o otros grupos fácticos que también les es incómodo, una prensa crítica, una prensa que cuestione, una prensa que les dé seguimiento.
Puede ser crimen organizado, puede ser intereses territoriales de mineras,
incluso
políticos muy particulares.
Porque es parecido el caso con otros de asesinatos de activistas, de ecologistas. Porque andan un poco en la misma. Y los matan terratenientes, mineros, explotadores.
Esto es el post, ¿no? El combate a la impunidad. ¿Previo qué se hace?
¿Qué se hace para evitar que se maten a periodistas?
A ver, yo creo que
meterle
también,
dinero al mecanismo, por ejemplo, el mecanismo fue una simulación.
Es que
completa,
el mecanismo queda completamente rebasado cuando hay una narrativa cotidiana, tanto del gobierno federal como de los gobiernos locales, de estar cuestionando,
pero,
criticando.
Pero eso existía, Jaime, antes de estos gobiernos.
No, a ver, pero yo creo que no tan sistemático.
Que la narrativa provoque esa violencia. Puede ser que la normalice, ahí sí estaría de acuerdo.
Pero no, si que no, la provoque. No, no que la
ahora,
provoque.
¿Qué se hace? ¿Se le pone dinero, protección a periodistas? No. ¿Qué se hace para...?
Yo creo que ese es un tema mucho más general, ahí sí coincido. O sea, se mata a los periodistas como se mata a los defensores de derechos humanos, cómo se mata a la gente incómoda, cómo se mata a... O sea, se mata sin la menor... sin mayor costo, ¿sí? Y con mucha impunidad.
Entonces, básicamente, entonces, no hay nada que hacer.
Lo que hay que hacer es... Yo sé, creo que los casos de periodistas deben ser atraídos, investigados por la justicia federal, para que la justicia federal, de alguna manera, mandara mensajes en lo local, ¿no? De que hay una autoridad más allá de los que controlan el territorio. Pero eso no ha sucedido.
Porque es que si no, mandas un mensaje contrario, de inhibición. Entonces, hay de aquel que se mete a investigar, a osmear, a denunciar.
No, claro.
Porque
por
eso...
Pues, el diario de Juárez, ver, sacó el editorial diciendo, ¿qué quieren que hagamos para que nos dejen de matar?
Por eso,
ustedes díganme.
Aunque el presidente diga que se aprovechan los asesinatos de periodistas para criticar a la 4T, pues no. Yo creo que el caso de Lourdes es paradigmático porque ella fue a la mañanera decir...
Temo, es dramático.
Temo
es dramático,
por mi vida.
Es dramático.
Al presidente le dijo.
Es dramático.
Si eso no dispara un mecanismo de protección eficaz, pues ¿qué se va a pensar de los
ahora,
de
bueno,
de
eso
los
detonó
casos?
La marcha de hoy. Por cierto, debemos de advertir que no están nuestras compañeras porque están una enferma de COVID y otra indispuesta, pero hoy es un día excepcional. Puros varones en este programa.
Así es.
Ahora,
Excepcional, David.
No en buenos términos, pero es excepcional. Oye, digo, pero se reabre el debate sobre la Ley General de Comunicación y en particular...
Aparte de las balas, vienen las leyes también que entorpecen el periodismo.
En vez de ir a estos temas, que son los temas centrales en contra de la libertad de expresión, se va en contra de esta estupidez,
¿sí?
De opinión, información, ¿qué? Sobre regulación, que nadie está pidiendo. Lo que estamos pidiendo es que se atienda la violencia.
Aquí en la corte, ¿no? En la que de repente revive un tema.
Y le da de pronto estos
que aparentemente,
pasiones, ¿no? Regulatorias a la corte.
Sí, que es un tema que aparentemente estaba muerto, porque hay que recordar
estaba
que se
muertísimo.
Intentó.
Muertísimo.
En 2005, 2006, lo vuelven a matar.
No, ese Peña volvió a salir.
Ese sale en el 2014.
En el 14, en el 17 lo
matan. En el
17
el Congreso, ¿no? Lo deroga.
Y ahora se revive. Ahora, yo creo que el derecho de las audiencias a que no se transmita información pagada sin que diga que es pagada, eso me parece que es absolutamente un derecho
legítimo
de toda audiencia.
Sí.
Sobre todo cuando se trata, como en este caso, que están obligados a ser defensores de las audiencias, las televisoras públicas, ¿no? Porque ahí es una responsabilidad mayor, ¿no? Ahora, yo quiero ver cómo le van a hacer en Canal 22 para separar, ¿no?
Para separar, van a bloquear todas las
señales. Para separar la opinión.
Quitando primer plano, el resto lo van a bloquear.
No, pero
publicidad oficial. Publicidad oficial.
No puedes separar.
Ah, pero eso
opinión de información en el sentido. Es decir, me parece que es una espada de Damocles muy delicada.
Y la gente no es sería, tonta. Claro, la gente sabe cuándo es información y cuándo es opinión.
Ese es el tema. Efectivamente, una regulación de ese tipo, propia de estados totalitarios tipo China, Corea del Norte, en Cuba, donde hay eso. A ver, eso es como ofender la inteligencia de los ciudadanos y las ciudadanas que deciden oír un noticiero de radio, oír un noticiero, ver un noticiero de televisión,
claro,
que claramente saben distinguir
no
cuando estás opinando, Enrique, o cuando estás dando una nota informativa.
Totalmente de acuerdo. ¿No? Vamos al corte, seguimos en Con Todo Respeto.
La polémica propuesta de Pedro Salmerón como embajador de Panamá, señalado de acosador, el presidente lo defiende porque no hay denuncias formales. Su designación fue defendida a capa y espada por el mandatario, argumentando que no hay denuncias sobre su persona. Pero hay más, su familia tiene toda una red dentro del gobierno federal. la esposa Gabriela Pulido Llano es la directora general de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural. Su hermano, Luis Arturo, es subgerente de contenidos editoriales del Fondo de Cultura Económica. Y la prima, Yutzil Guadalupe Sanginés Sayavedra, es la subdirectora de Transición Energética y Cambio Climático del CONACYT, con un salario de 56.296 pesos brutos.
Pues es una tradición, una larga tradición, el nombrar a políticos o compromisos políticos y de campaña en las embajadas de México en el exterior. No es de ahora, es de siempre. Pero pocas veces había habido una polémica tan fuerte en torno a un nombramiento como la de Pedro Salmerón, que lo ha propuesto el presidente para ir de embajador a Panamá. Y Panamá, el día de hoy, no lo ha negado, no lo ha rechazado, pero sí una vocera de la Cancillería panameña ha dicho que ya le notificó a México la decisión de su país en torno a este caso. No sabemos si le van a otorgar el beneplácito o no, pero lo cierto es que la polémica sigue porque Salmerón es, como usted ya lo vio, un personaje polémico que tiene acusaciones y que ha dado muchísimo de qué hablar, no necesariamente por buenas razones. Enrique.
A ver, yo empezaré diciendo que es cierto lo que comentabas, que normalmente se utiliza el Servicio Exterior Mexicano para acomodar gente y para nombrar embajadores, cónsules, representantes que son incómodos políticamente a nivel nacional. Entonces, pues mejor los sacas del país, los mandas a otro.
O para premiarlos también.
O premios de consolación.
Sí,
¿no?
Exacto. Hay de todo. Me iría más por ese lado, ¿no? Premio de consolación, ¿no? Como diciendo, te vas, vives bien, ¿no?
Ha habido de todo.
Hay. Pero te voy a decir una cosa. Yo creo que como nunca se ha devaluado el Servicio Exterior Mexicano, ¿eh? No, o sea, sí. Ahí sí, el presidente sí no ha nombrado prácticamente a ningún embajador de calidad, ¿eh? Pero, o sea, España, Quirino Ordaz, ¿qué historia tiene?
Porfirio Muñoz en La Habana.
Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio, bueno, que no sabemos si lo van a nombrar.
Porque ya hasta, lo notificaron a Porfirio, porque Porfirio digo,
hasta el
no
momento,
está notificado lo que y el embajador de México en Cuba no está notificado.
Oye, lo que sabemos es que Muñoz Ledo se autonombró como embajador de Cuba.
Se autodestapó. Pero no sabemos nada. Nunca hubo una. Ahora,
a ver, pero yo creo que sería el más salvable en todo caso. ¿Quién? El de Muñoz Ledo.
Ah, no, totalmente, pero no. Lo que digo es que Marcelo Ebrard no ha dicho que en realidad tiene el nombramiento.
Porfirio ya no tiene edad para ser representante del país.
Sí, pero bueno, por favor. Con Cuba, pues, ¿no? Total. A ver, solamente dos cosas con relación a eso. Uno, se me haría muy grave que México aceptara que Panamá le diga no a un embajador. Por más que tenga vinculaciones, señalamientos, no hay ninguna sentencia contra Salmerón. Si hubiera sentencias, sí. Violaciones previas, yo lo entendería. Es más, yo te diría, es un impresentable como embajador, yo no lo hubiera nombrado, pero creo que Panamá no tiene ningún argumento y ninguna justificación para negar una decisión soberana a México sobre quién es su embajador en Panamá.
Hay un tema.
Me parece que ahí se están pasando la raya.
Cuando sale el asunto del acoso, lo sacan del Instituto Mexicano de...
De las Revoluciones, ¿no?
De las Revoluciones Armadas.
De la Revolución Mexicana.
Sí, es la cosa que se inventó ahí. Si no tiene la calidad moral para estar ahí, tampoco la tiene para ser embajador, ¿eh? Y ellos lo creyeron. Segundo, el señor fue enviado a Guadalajara literalmente de aviador.
De aviador.
¿No? O sea, sí es además, digamos, en términos, digamos, de... Porque lo de la familia, pues sí, queda claro que es una familia cercana al poder y que hay un abuso de poder también de parte de ellos. Pero Panamá, yo creo que no la tiene fácil, porque el hecho de que no haya denuncias penales no quiere decir que no sean formales, porque las denuncias frente a una autoridad universitaria son denuncias formales.
¿En qué se justifica negar el placet a un embajador?
¿Qué?
Tiene mala fama.
¿En qué es un no?
Casi nos tenemos una ley de la revolución.
Yo creo que
Panamá lo va a terminar aceptando.
Panamá lo que va a decir, si no es digno de estar en un cargo en tu gobierno, ¿por qué lo vas a hacer de acá?
No, bueno, es que no puedes hacer eso en diplomacia.
A ver, yo creo que sí estamos ante uno de los episodios que más ha degradado el tema de la representación diplomática de México en el extranjero. Como se ha dicho, siempre se ha estilado, no hay un gobierno que se salve de haber respetado a los diplomáticos de carrera, ¿no? A los que han salido del Instituto Matías, por decirlo de alguna forma. Siempre lo utilizan para desde dar premios de consolación, desterrar a las voces que no quieren que estén cerca, o ayudar a alguien que se le quiera ahí dar un premio. Pero creo que en este caso, o en otros casos, se ha tratado de figuras políticas, académicas, con un gran prestigio, que no tienen una sombra detrás o que no tienen un cuestionamiento a su reputación, como en este caso, de Salmerón, o como en otros casos, que son personajes que no tienen ninguna carta credencial para que les des una representación de México en el extranjero. Creo que eso le está pasando a la 4T y eso...
Como Claudia Pavlovich, por ejemplo.
Exactamente. O sea, ¿cómo también sirven las embajadas para maicear políticos?
Veamos otros dos casos, precisamente el de Pavlovich y el de Quirino. Quirino Ordaz fue uno de los mejores gobernadores evaluados.
Sí.
Y en su caso sí es una suerte de premio de consolación. Se han hecho muchas lecturas de qué tanto entregó Sinaloa a la 4T, etcétera.
Sonora,
pero independientemente...
¿Qué tanto mucho? Pues, ¿qué tanto del 90 al 100? Como el 99.
Pero el punto es que Quirino no es alguien que haya sido objetado por la Cancillería Española
por
ser impresentable, sino por el hecho de que ha habido una serie de afrentas del gobierno mexicano a la corona española. Es decir, el hecho de que se haya atrasado el beneplácito para Quirino tiene que ver con el enfado español de decir, a ver, no, te lo voy a aceptar porque incluso él es un cuate presentable, sabemos que su gobierno hizo buenos tratos con empresas españolas, pero no cuando tú quieras, presidente. En el caso de Panamá, quizá pueda ocurrir lo mismo, quizá lo nieguen. El hecho es que nunca habíamos visto en la historia diplomática mexicana, y lo decía el saliente de la Matías Romero, porque uno de los fichajes más interesantes del presidente ha sido Alicia Bárcena, que se ven al Matías, que claramente es un relevo anticipado de Brad. Pero ese es otro tema. El punto es que Quirino, Salmerón y otros nombramientos, como el de Jorge Hernández, que también fue muy polémico, el agregado cultural.
Lo despidió, más bien.
Lo despidió en plenas funciones.
Por criticar al presidente, eso sí es grave. Claro,
pero el hecho es que México ha dado mucho de qué hablar, no por buenas razones, en los organismos internacionales. México siempre abusó de la figura de las embajadas y los consulados para premiar, castigar, exiliar, lo que sea, pero nunca habían presentado perfiles tan malos como ahora. Nunca. Ese es el problema.
Perfiles malos siempre ha habido, ¿eh?
No, pero de este pero tamaño, no tan ¿eh? Escandalosos, no, no, Diego. Este, o sea, el nivel de escándalo es...
tantos escándalos. Cuando manda Echeverría, Díaz Ordaz, ¿no? Que nunca puede tomar, presentar credenciales porque se vuelve loco dentro de un hotel, ¿no? o aquí, cuando viene la explosión del 22 de abril, lo que hacen es mandar a Cosío a Guatemala, ¿no?
En el mundo, la diplomacia mexicana es conocida por tener buen nivel en general.
Pero, exactamente.
Siempre ha habido malos nombramientos.
A lo que voy.
Pero era buena la diplomacia mexicana.
Yo creo que en todos los países del mundo sucede eso. Siempre, de hecho, debe haber un porcentaje.
De políticos y un porcentaje de carrera.
Político.
Coincido.
Está reglamentado.
¿A quién entregaste la principal embajada de México, la de Estados Unidos?
A Esteban Moctezuma.
¿A quién?
Pero mira, Esteban Moctezuma es...
¿Y de parte de quién?
Pero Esteban Moctezuma es representante. O sea, es alguien...
Es un cuate
educado. Pero ¿qué interés representa?
Es azteca. Ahí sí estaría de acuerdo contigo, pero...
¿Era el ministro de Educación?
Bueno, no está mal.
Sí. ¿Quién sabe cuál es peor, no? ¿Entregar la educación azteca o la embajada?
Puedo creer que no es el mejor, ¿no?
Los intereses que representa.
Sino tanto por su formación.
En América Latina, una de las mejores diplomacias es la brasileña, que antes admiraba a la mexicana y que ahora es mucho mejor que la mexicana. Porque simplemente el porcentaje de nombramientos políticos está acotado a un porcentaje menor y se respeta. En México ya no se respeta ese porcentaje.
Es que el presidente le tiene una profunda repulsión y un profundo rechazo a la política exterior.
Y a los diplomáticos
no le interesa.
Los considera fifís.
Les parece fifís.
Cuando digo que la mejor política exterior en el interior es mandar a todos
de aquí para allá. Ahí está el asunto. Es que básicamente estás enviando todo. ¿Qué hago? No voy a poner a Quirino en el gabinete porque se me hace una revolución interna. No voy a poner a Claudia ahí. No voy a aceptar que hay un pacto político con ellos. Los mando lejos. El modelo priista, seguido al pie de la letra, pero quitando lo importante que es el modelo.
Pero como una extensión
de
la política interna. De puestos, de su gabinete.
Yo diría que es
PNR. Sin entender
la
importancia estratégica de esos espacios.
Claro, y por eso, y lo decía Mindavi, y estoy de acuerdo con él, por eso países, a ver, España no deja de ser uno de nuestros tres socios más importantes del mundo. España se tarda, no tanto por Quirino, porque
después,
no tiene nada
para objetar a Quirino. Después de Estados Unidos y Canadá, hace, es la embajada más importante.
Sí, pero claro, lo que hace, yo creo que ya China ha de estar rivalizando con Canadá,
Sí, puede estar pero por el TLC, hombre, sí, finalmente son dos... embajadas muy fuertes.
O sea, Beijing está creciendo brutalmente, pero todavía no es tan importante como Canadá.
Ahora, en Europa es España la uno.
Ahora, estamos poniendo el foco en a quiénes está nombrando. nos preocuparíamos más si vemos a quién quitó.
No, no. Y la otra, ¿quién está nombrando? Oye, porque no es Marcelo, ¿eh?
¿A quién quitó de unas embajadas a unos diplomáticos de carrera sumamente prestigiados?
Fifi. ¿No? Es que Fifi. Tienes toda la razón. Lo acabo de platicar con un amigo en la Cancillería que es embajador en la banca, que no puede hablar porque me mandó el artículo 42 de la ley de servicio. En la banca de la banca de que no
aplica
la
tabla.
En la Reserva Nacional de la Renata.
Y es tristísimo porque no pueden decir nada. Y lo peor de todo es que quien tiene las manos atadas es Ebrard. Claro, estos no son movimientos
de Ebrard. ¿Quién le avisó a Ebrard de este cuate de Panamá?
Nadie. Nadie. Todos se enteran en la mañanera. Oigan, pero vamos a ver el cartón del día, que está buenísimo. Digo, no buenísimo. Tristísimo. Adelante.
Ese es el de Cucho, ¿no?
El de Cucho hablando de los asesinatos de periodistas, ¿no? Terrible.
Terrible. Ese es...
Bueno, la República Mexicana pintada de rojo.
O más bien la sangre haciendo la República Mexicana, ¿no?
Con un balazo ahí, el sí, ya basta.
Por los hechos en Tijuana,
¿quieren
¿no?
comentar de la marcha, de las protestas de esta... ¿Cuántas habrán sido?
No son...
Prácticamente son en todas las ciudades
todas las ciudades capitales de la República, ¿no?
No sé cuántas se dieron finalmente.
36, parece ser, ¿no?
Convocadas más de 30, sí.
Aquí en Guadalajara es ahorita a las 6:30. Bueno, fue a las 6:30. Uh-huh. Fue a las 6:30 de este martes. En la Ciudad de México hubo una manifestación afuera de la mañanera y hubo otra ahorita a las 8:30 de la noche.
Sí,
¿no?
De fotoreportera, la de la mañanera. Yo creo que y se están moviendo desplegados, que llevan ya más de 4,000 firmas, ¿no? O sea, sí creo que está moviendo este caso.
Un antes y un después, ¿no? En este tema. Sí. Esperemos.
Este es un día importante Esperemos. Para el periodismo mexicano y pues estamos de luto por este asesinato. Volvemos, no le cambie. Seguimos aquí en Con Todo Respeto.
Tramita el magistrado José de Jesús Covarrubias varios amparos contra el proceso de desafuero que se le sigue en el Congreso local. Dice que violentaron sus derechos y que los medios de comunicación ya prejuzgaron su caso. El magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas abrió varios frentes de defensa y presentó amparos tanto contra el proceso de desafuero en el Congreso del Estado como contra el procedimiento administrativo que se le inició en el Poder Judicial. Además de que acusa violación a sus derechos humanos y que los medios de comunicación lo prejuzgaron.
Bueno, aquí no puede haber un prejuicio porque, a diferencia de otros casos que hemos estado hablando, como el de Pedro Salmerón, en este caso específico del magistrado, hay una grabación, hay un video en donde se ve que el magistrado abusa sexualmente de una menor. Lo que está buscando claramente el magistrado es encontrar fallas al proceso, encontrar algunos elementos, Diego, que le permitan pues tirar el caso, realmente, claro. Porque ahí sí no hay mucho debate. La evidencia está y están los videos, ¿no? O sea, no hay mucho debate.
En la noche de hoy se debe resolver el tema del desafuero, ¿no?
Para ya tienen horas, ¿no? Sí. Empezaron pasadas las 3.
Empezaron hoy en la tarde, pero... A ver, yo creo que aquí, efectivamente, uno, hay una evidencia de video. Dos, me parece que la manera en que ha sido tratado en los medios de comunicación en general ha sido más bien benevolente con él, porque sí, a ver, claro que han acusado a partir de un video, pero me parece que no ha sido, digamos, el escándalo que debe ser.
Eso me refiero.
Sí,
no, o sea, no, no, niveles.
Y la otra es que me parece que el Poder Judicial ha sido muy tibio. Muy, muy tibio en su reacción. ¿No? Debió haber sido mucho más bravo.
A ver, ¿y qué nos refleja eso del Poder Judicial? Que eso es también lo preocupante. ¿Cómo hay una red de complicidades donde todos se protegen las espaldas porque saben que en algún momento hay posibilidades de que se vean en esa misma situación por la forma tan patriarcal que se ha manejado el Poder Judicial, ¿no? Entonces... ¿A eso se debe ese comportamiento tan tibio de Poder Judicial, las largas? E incluso eso lo podemos decir alcanzó al Congreso de mayoría de mujeres, ¿eh? Porque en el Congreso también ahí le dieron largas. Vamos a ver en qué termina hoy. Yo creo que es una prueba para la legislatura local y desde luego también una prueba para el Poder Judicial y su nuevo presidente, que tiene apenas un año y que la verdad pues no ha dado ningún golpe fuerte.
Está muy
que,
lejos de
que
lo
diga
que,
claro, que va a cumplir su también promesa que hacen todos los presidentes cuando llegan de
bueno,
limpiar el Poder Judicial.
Y dio su informe a finales del año pasado diciendo que todo era maravilloso.
No. Claro, que lo encontró mejor de lo que uno hubiera pensado. A ver, a mí me parece que efectivamente, quizá en el caso del Congreso, suponiendo sin conceder, han sido particularmente lentos porque han querido ser particularmente cuidadosos.
Y eso me parece
porque
bien.
Saben que bien. Si se tropiezan, que si se resbalan, se les puede escapar y entonces quedarían en ridículo.
Frente a un magistrado que tiene muchos recursos.
Que tiene muchas mañas y muchos contactos y,
poderoso,
y mucha influencia.
Poderoso.
Entonces quieren realmente tenerlo. Y creo que al final, ya lo sabremos mañana, con lujo detalle, si fue bueno o no. No es el caso del Poder Judicial, que pudo haber actuado mucho más contundentemente, con mucha más claridad, deslindándose de este magistrado, y en cambio sí hubo hasta un solapamiento institucional, que me parece que es lo más grave de todo.
Sí.
Yo lo que creo es que si el magistrado tuviera la oportunidad de renunciar e irse a su casa y pedir disculpas y que muriera ahí el asunto,
lo haría.
Quizá se podría negociar una cosa así, suponiendo sin conceder otra vez. Pero el hecho es que se tiene que sancionar y se tiene que castigar esa conducta. No puede quedar impune. Entonces, digamos, la preocupación del magistrado es que no solo le quiten la chamba, el hueso, el ingreso, el poder, sino que además lo procesen,
claro,
que lo puedan llevar a la cárcel.
Y esa es
la consecuencia de sus actos. Es lo que corresponde.
O sea, es que eso es importante aclararlo. Lo que está pasando en el Congreso es simplemente quitarle el fuero.
Para poderlo juzgar.
Hay que recordar que en el Congreso están citados los diputados, está citado Covarrubias Dueñas y está citado el fiscal.
Sí.
Se le tiene que quitar el fuero y el fiscal empezaría la acción penal en contra de Covarrubias Dueñas.
Es que como,
se supone que es el proceso.
A ver, Enrique, es que lo dijiste muy claro. Habiendo un video, una evidencia tan contundente, no hay para dónde hacerse.
No hay forma.
Entonces, él sabe que si no se defiende como gato boca arriba y trata de tumbar con legalismos este proceso, se puede ir a la cárcel.
No, bueno, a ver.
Entonces, ese es el...
Hombre, qué bueno que lo sabe.
Y todo el mundo pensaría...
Pero lo sabía antes.
Y todo el mundo pensaría, después de esto está preparando su defensa, pero no solamente eso. Combatió legalmente y se amparó para no dar manutención a los hijos con los que vivía, con
claro,
su
es que tiene sus primeros matrimonios, ¿no? Terribles.
Combatió la sanción de que lo dejaran a medio sueldo.
Y en la Facultad de Derecho de la universidad están miles
de denuncias,
casos de personas que lo señalan directamente a él por acoso.
Entonces,
o sea, a este cuate se le protegió durante muchísimo tiempo.
Años.
Tan es así que ni siquiera han podido darlo de baja a la Universidad de Guadalajara.
No, pero el proceso...
Él sigue en la Universidad de Guadalajara.
Pero el proceso va más rápido.
Entiendo que está el proceso administrativo, sí, pero no se la pudo dar de baja y no va a ser tan
creo que la Universidad
fácil
de Guadalajara, al menos en el discurso, fue la primera que dijo se le da de baja.
Sí.
¿No?
Pero a lo que me refiero es que sigue cobrando la Universidad de Guadalajara.
Porque seguramente dueñas también...
No, porque aparte es su derecho a defenderse. Al final,
sí.
Claro,
tiene
que defender.
Pero a ver, yo
¿no?
creo que en el discurso de las instituciones
sí
en las que él tenía pero adscripción, la que respondió más rápido fue la Universidad Estatal.
Aunque está todavía
luego
en el discurso.
El Congreso del Estado y al final el Poder Judicial, que es la más importante, porque justamente
ahora,
su fuero proviene de ser magistrado.
Que acabe en el Congreso, porque pasó lo mismo con Elisa John. Se
claro
le quita el fuero a Elisa John
y no pasa nada.
Va al circo, votan los diputados y no pasa nada.
No, a ver, uno, que ojalá la Fiscalía arme un buen caso, ¿no? Y dos, ojalá cuando llegue a ser juzgado, si es que le quiten el fuero hoy, que todo parece indicar que sí, ¿no? Si llega a ser juzgado, que no haya entre los juzgadores conflicto de interés. Porque el conflicto de interés está no solo en la relación que puedan tener con él, sino incluso de que él no denuncia a otros.
O sea, claro, lo van a juzgar no solo, no pares, sino
ver,
subordinados.
Jueces que
van a juzgar a un ex magistrado.
A ver, sí.
Y
a ver, lo más seguro es que
si es un caso, si es un caso muy interesante, que yo creo que va a crear un gran precedente. Por eso, la enorme responsabilidad que tienen diputadas, diputados, magistrados, magistradas,
fiscales,
ministerios públicos.
A ver, yo creo
a ver,
que
nada más aquí el tema es un personaje sumamente poderoso en ese gremio. en el gremio de los abogados.
Muy bien colocado.
Del tema ahora, de la procuraduría, del tema de los juzgados.
Es que yo ahí dudo, Jaime, porque en el caso de la universidad ya decíamos, no se le ha podido quitar el sueldo, pero se inició todo el proceso que se tiene que hacer. En el caso del Congreso creo que lento, pero está haciendo lo que se tiene que hacer, que es desaforarlo. Yo lo que dudo es en que la fiscalía tenga la posibilidad de armar un caso de fondo. Lo digo en serio, porque pasó, por ejemplo, con Joao Malek,
a ver,
que estaban todos los elementos para armar el caso.
Y hubo alteración.
No, pero se sabe. Y la fiscalía actuó tan lento que le permitió a un grupo de abogados fuerte
sacar poder
alterar todo e incluso que saliera que no había tomado en 5 años alcohol este futbolista.
Y que no iba a alta velocidad.
Si vemos cuántas ha bateado, qué porcentaje, que está el béisbol muy de boda, qué porcentaje de bateo trae la fiscalía.
Ya está ponchadísimo.
Es bajísimo. Ponchadísimo en estos casos.
Pero, sí. A ver,
los de la fiscalía anticorrupción, los de...
Yo creo que este es un caso que es...
Socialmente más...
mucho más importante y sí creo que va a haber una mayor atención.
Sin duda,
pero las fiscalías. Puede haber acuerdo de que la fiscalía sea el tonto útil, ¿eh? Claro.
A ver, las fiscalías son la gran preocupación en este país. Hoy acaba de salir, bueno, ayer a las 11 de la noche se liberó el índice mundial de corrupción. México volvió a salir ahí en el.
Pues en no, pero lo interesante es que
la corrupción ya se acabó en este país.
Oye, y lo que preocupa es que
baja.
La gran preocupación.
Ahora sí empata con la realidad.
La gran preocupación es la inoperancia de las fiscalías.
Claro. Yo lo que creo en este caso, nomás para cerrar el punto, yo considero que va a pasar lo que adelantabas, que efectivamente lo van a desaforar, pero no lo van a poder procesar y medio que lo van a tratar dizque de castigar y en la parte del castigo va a quedar impune. Porque eso es lo que están negociando, seguramente. Es decir, ok, muere, me quitan la magistratura,
y
me voy a mi casa,
recordar, David,
pero no me lleven al bote porque si no canto y entonces me llevo entre las patas un montón. Porque les conozco muchas cosas.
Claro. Tiene pensión fifí, ¿eh?
Además,
tiene pensión. Tiene
pensión. O sea, él tiene todo.
¿Todo?
Este sí
es lo que no quiere
pisar en la hecho persona.
No quiere ir a la cárcel. O sea,
oye, ¿y
¿no?
la pensión la tiene por su trabajo en...?
No sé, pero tiene pensión. Pues yo me imagino que en el tribunal.
No, sí. A ver,
bueno, pero cuando estaba de magistrado, al ganar como magistrado se le suspende la pensión.
En las notas que se hizo sobre los pensionados fifís aparece Cobarde Verdúñez.
Sí, o sea, tiene pensión del Estado.
Pensión del Estado.
Sí, sí,
pensión
del Estado. Está adscrito a la Universidad de Guadalajara y cobra la Universidad de Guadalajara.
Exacto. ¿Sí?
¿El magistrado?
No, está tremendo.
No, bueno, son muchachos.
No le falla ninguna. Bueno, vemos, póngale el nombre, que está buenísimo.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre.
A Hernández del gobierno no le salen muy bien.
No.
De otros temas.
Pero este
bastante.
Yo creo que de los mejores cartones de Hernández
sí,
es el genio, ¿eh?
Pues yo y creo que es un gran cartonista.
Porque
sí,
es un oficialista.
Sí, aparte asumido y todo, ¿no?
Vendidazo. No, pero bueno, hoy le pegó. Yo le pondría, vamos a la playa, los invito a Cancún. No, Palazuelos extendiendo la invitación.
Involución en movimiento.
Yo le pondría evolución mexicano. ¿Cómo era el...? La evolución mexicana, ¿no?
La evolución mexicana.
Ah, claro, era un eslogan.
La evolución mexicana.
No, yo le pondría así como, siempre se puede caer más bajo.
Sí. ¿Qué asunto este de Palazuelos, no?
Sí.
Terrible, terrible.
Oigan, pero Palazuelos, en el PRD lo batearon, ¿no?
Pues no porque iba a ser por el PRD. No, lo batearon, no, él bateó, porque iba a ser PAN PRD él, ¿eh?
No, a ver, todos andaban ahí detrás de Palazuelos, sí. ¿Eh? Es que ese es el problema también, no solo de Morena, de la oposición. Es que, pues, claro, tener que acudir a Palazuelos como candidato.
Fíjate, bueno, a mí me decía un amigo en Cancún. A ver, leí tu editorial. A ver, te voy a decir una cosa. Yo no sé si sea peor este cuate o la bola de bandidos que están ahorita. Por lo menos ese cuate es buena onda y divertido.
Ay, por cierto, le cae muy
bueno,
bien
bueno, es que era fifí como no, él.
Le cae muy bien el chat. Es mi rey. Una cosa es ser fifí y otra cosa es mi rey.
Es el rey de mis reyes.
Es el rey de los mis reyes. Vamos al corte y cerramos con todo respeto.
La Fiscalía General de la República tendrá que investigar a López-Gatell por acusaciones de homicidio imprudencial por el manejo de la pandemia en México. Aun cuando parece difícil que podamos ver al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sujeto a proceso por homicidio imprudencial por omisión y negligencia, un tribunal abrió la posibilidad para que dos familias que presentaron las denuncias en noviembre del 2020 tengan una esperanza de justicia. Después de las denuncias por polémicas inversiones, en Pensiones del Estado invertirán 391 millones para construir el edificio de Ciudad Judicial Laboral, que rentarán al gobierno estatal por 2 años.
Bueno, ahí tiene usted 2 temas polémicos. El primero, que no se veía venir, pero que mucha gente le traía ganas, que era una demanda en contra del SAR anticovid mexicano López-Gatell, y que ya un tribunal ha ordenado esta investigación. Vamos a ver si la fiscalía es capaz realmente de abrirle un proceso e ir hasta el fondo de este tipo de acusaciones. Finalmente sabemos que López-Gatell ha sido más que polémico por decisiones y sobre todo anuncios que ha hecho en contra de muchas de las medidas que ha dictado el Organismo Mundial de la Salud para prevenir el COVID. Ver, ¿cómo la ven?
Yo discrepo, se veía venir.
¿Sí?
Ya desde hace tiempo se venía advirtiendo que en muchos países se han puesto demandas en contra de los encargados de la gestión de la pandemia. Ahora, yo creo que es un exceso, porque desde mi punto de vista...
¿Ni por responsabilidad política? No.
Ahí voy a ese cambio, que ahí sí estoy de acuerdo contigo. Creo que responsabilidad penal no.
No.
Porque aparte de una pandemia, cosas nuevas, sí, se equivocó mucho, aquí lo hemos dicho en muchas ocasiones. Sí creo que como en otros países se puede abrir una comisión parlamentaria, una comisión en el Senado, una comisión en el Congreso, donde se analicen las decisiones, se presente un informe y se digan estos fueron los errores y que haya, ahí coincido contigo, David, responsabilidades políticas. Pero ir a lo penal y que los tribunales definan lo que tienen que hacer los políticos, a mí me parece que es cruzar una raya.
Y además, sí, en este caso, quien está poniendo la demanda, Javier Coelho, ¿no? Un abogado de colmillo muy retorcido, de mucha experiencia.
Que quiere business.
Me parece que es absolutamente político esto, ¿no? Es decir,
totalmente. Son decisiones políticas.
Lo que sí va a desgastar todavía más a López-Gatell y a Gertz Manero, porque está obligando a Gertz a investigar a Gatell, ¿no? Claro. Que ese es donde yo creo que está la jugada de Coelho. En el desgaste
que va a provocar al gobierno, ¿no?
Sí, desgastar al gobierno.
Porque uno va a quedar mal. Es decir, si López-Gatell logra quedarse en su cargo, pues habrá desgastado al fiscal. Y si, aunque no lo imputen penalmente, pero que sí le finquen algún tipo de responsabilidad política, tendrá que dejar su cargo. Entonces, alguien va a perder.
Oye, pues agua si López-Gatell era amigo de Santiago Nieto, porque entonces sí. Entonces sí, Gertz Manero se le va a dejar
ir. Yo creo que lo dejó de seguir en redes.
Se le va a dejar ir con todo.
No fui a la boda.
A ver, Gatell es del grupo Sheinbaum, es el grupo que viene de la UNAM, del CEU, ¿no? Del movimiento aquel del 86.
De los...
Y sería más cercano a Gertz, en este caso.
Entonces, lo que sí creo es que tiene muchas aristas este juego. Simple, es desgaste, desgaste, desgaste. No creo que vaya a llegar a nada.
Pero eso no se tiene que llevar en procedimiento penal.
Coelho, si es alguien que tiene los suficientes contactos para llevarlo a medios, para generar escándalo, para hacer...
Sí, desgaste.
Un acaso.
Sí. Y no le cuesta mucho trabajo lograrlo a Coelho porque... Pues López-Gatell se ha ganado a pulso pues la animadversión de... Pues tiene una muy mala relación.
Yo no sé si a nivel nacional cuál sea la popularidad de él. No sé si esta medida, la credibilidad, popularidad, la aprobación de él.
Pero el rockstar de la revista Quién ya no existe.
Ya no es.
A ver, al principio de la pandemia era el rockstar.
El rockstar de...
Ahorita.
El rockstar de los primeros 6 meses de la pandemia. Acuérdense que le sacaban... canciones, TikToks,
todo. Hace como 5 meses vi una del Universal y estaba como en 50 y tantos.
Ya estaba a la mitad.
No estaba tan
mal. A ver, ahora sobre el tema de pensiones, la inversión esta que se anunció en medio de una crisis de investigaciones y demás, donde se anuncian una inversión de 400 millones en un edificio que se le renta al gobierno de Estado, Diego.
A ver, aquí el tema es si le conviene o no a pensiones. O sea, a pensiones lo que hay que revisarle no es si la inversión es en asunto público, en asunto privado, sino cuál es el retorno de esta inversión. Y me parece que lo que se pone aquí sobre la mesa es si no lo está usando el gobierno como caja chica. Y eso me parece que sería riesgosísimo y contrario al discurso que ha tenido el gobernador, que hace un mes estaba ahí, o menos, 15 días, acusando a los malos manejos y ahora usando pensiones como caja chica por falta de liquidez del propio gobierno.
Ahora, esto es, tú dices, si le va a dar retorno la Ciudad Judicial Laboral. Sí. Si le va a dar retorno.
Le va a dar retorno a pensiones, ¿no?
La verdad es que yo no
si es un proyecto que se sometió, claro, dijeron, es que va.
La pregunta exacta es no solo si le va a dar un buen retorno, sino también hay seguridad sobre ese retorno. Claro. Porque el problema de algunas promesas de inversiones que fallaron, como la de Abengoa, es que prometía un altísimo retorno.
Abengoa no prometía, ¿eh? Porque Abengoa estaba quebrada.
Bueno, pero
por ejemplo,
una tasa altísima, en su momento, con un riesgo igual de alto.
Por eso, tiene que haber retorno y certeza, porque no solamente es jugarle alto riesgo, sino con certeza porque es el dinero de los trabajadores. Claro. La pregunta que hace Diego me parece que es justamente la pertinente, porque ¿cuál es la diferencia entre invertir en un edificio para el gobierno del Estado, que no tiene dinero el propio gobierno del Estado para hacer, o en cualquier otro negocio, bodegas, cualquier cosa? ¿Por qué le tiene que hacer la obra pública al gobierno del Estado, que de suyo se supone que tiene dinero para eso? La deuda, el aumento en el presupuesto.
El dinero de pensiones, en fin, no es del gobierno, es de los trabajadores.
Es de los trabajadores.
A ver, vayamos. Ahora, el gobierno pone el titular de pensiones.
A ver, vayamos al caso Chalacatepec, que se da allá en el sexenio del panista Emilio González Márquez. Él lo menciona, el Nuevo Cancún, acá en la zona de Tomatlán, en la Costa Alegre de Jalisco. Todo mundo cuestiona esa inversión, porque para hacerla cambian la ley de pensiones, para que los diputados ya no sancionen ni opinen de las nuevas inversiones de pensiones.
Sí, se hace el comité de inversiones.
Lo que las hace, lo que lo hace más opaco. Pero llega el gobierno del priista Aristóteles Sandoval y dice, esa inversión nos está dejando ganancia. O sea, no tenemos bronca con Chalacatepec.
Y hasta donde yo sé, Chalacatepec es de las menos ruinosas.
Y llega el gobierno del Faro y dice, a ver,
el que haya hecho
Chalacatepec
negocio,
nos está dando.
Es que García Manzano hizo negocio con esa inversión, pero no fue una mala inversión.
No, él se sirvió con la cuchara grande, pero la playa es una maravilla y ese es un patrimonio del Estado. Pero un cuate se
enriqueció. También hay otros hoteles, no solamente.
Claro, pero si hubo negocio.
Pero particular, no para los trabajadores.
Es que lo que hace pensiones para bajar su riesgo es que se asocia con un desarrollador hotelero en ese terreno, de manera que tenga más valor el terreno. Sí. Ese terreno tiene ahora más valor del que fue comprado.
Yo qué vería en este tema. Yo vería un avance en el sentido de que se está en el debate público una inversión, cosa que no había sucedido antes.
Bueno,
¿no?
Por lo menos sí. Entonces, público,
y en tiempo real.
En tiempo real, ¿no? En tiempo real, que se debata. Ahora, ojalá sí pase siendo, con todas las inversiones.
Sí sigue siendo, Jaime, bastante opaco el tema. Porque sí, ni siquiera tenemos toda la información como para determinar si es una inversión rentable o no.
¿Cuánto va a pagar? ¿Cuánto,
¿no?,
va a...
Y como decía David, ¿cuál es el costo de oportunidad? No solamente de invertir ahí, sino de invertir en otras cosas.
En eso hay que empujar.
Por ejemplo,
y en eso hay que obligar.
Mientras a pensiones lo siga nombrando el gobernador en turno, y mientras los sindicatos los tenga el gobierno o la oposición, porque hay un sindicato del gobierno y hay otro de la oposición, es imposible que no se haga negocio con eso.
A ver, yo creo que...
Está mal diseñado.
¿Cuál es la diferencia entre invertir en eso o en las villas?
El gran tema es abrir el patrimonio de pensiones, pero los que lo manejan dicen no, porque es dinero de los trabajadores, claro, y es privado.
Pero cuando quieren hacer entonces, política, no es privado.
Un fondo así, no se puede transparentar porque luego no haces negocio, porque te encarecen los terrenos. A ver, entonces hay quien está en contra de transparentar el tema de pensiones.
Así es, pues es un tema que va a dar mucho de qué hablar, lo seguiremos discutiendo en este espacio. Ahora vamos a esta sección gustada de La Neta No. Adelante, veamos cómo quedó la semana pasada.
El premio La Neta No de esta semana es para Delfina Gómez, secretaria de Educación, por el cobro indebido de cuotas en su momento cuando estuvo en Texcoco. ¡Enhorabuena!
No, bueno, pero una cosa es la...
Sí, yo y a Cuadri, no me lo quiten. Traía peso al Juan Cuadri.
Sí, traía con queso.
Sí.
Es vergonzoso que quien es la primera educadora del país haya pedido moche.
Y ahí sigue.
Que yo le garantice, primera educadora.
La primera educadora, ¿no?
Así le dicen algunos, ¿no?
Así le decía Vasconcelos.
¡Ah, qué cursi!
Así le decía Vasconcelos.
Bueno, es que es Delfina Gómez Álvarez.
Hay que proteger a la familia.
Tu pariente.
Nada de eso. Pasamos a los nominados. Diego.
Yo Palazuelos, me parece que es el personajazo de la semana.
¿Quién Diego?
Palazuelos.
Yo voy contigo, Diego. Quedamos en el mismo, el candidato de MC. Enrique.
Ahí hay unidad. Yo nomino a Juan José Frangé, presidente municipal de Zapopan, por la simulación del partido de los Charros. No estuvo al 60% el estadio de los Charros.
Estuvo al 120%.
Estuvo al 120%.
Al doble.
Y lo clausuran el día que ya no hay partido. Pues sí. Está padre la ecuación, ¿no?
Yo voy a postular a Juan Luis Alcántara.
No teníamos los sellos.
Juan Luis Alcántara, este ministro.
González Alcántara. Sí.
Este ministro que está reviviendo esta medida absurda de tener que aclararle cuando opinemos y cuando le demos información. Creo que es inoperable, absurdo.
Pues ahí tiene usted, tenemos a candidatos muy sólidos para ganar el premio de La Neta No para la próxima semana. Y ahora vamos a ver la apuesta de la semana pasada. ¿Cómo quedó?
La apuesta esta semana fue... ¿Expulsará el PRI a militantes que acepten embajadas y consulados?
Bueno, no pasó nada. Es que hay que recordar que el PRI tiene sus tiempos.
Claro.
El PRI tiene sus...
Entonces voy ganando porque yo dije que no y todos los demás dijeron que sí.
Eso sí, tentativamente vas ganando.
Pero no cantes victoria. Alito, estamos contigo. Expúlsalo, Alito.
En el 28 vas a ver. Te lo vamos a recordar.
Expúlsalo, Alito.
Alguien decía que en el PRI antes... que mueras, que te expulsen, porque sería tanto como honrarte en vida, como darte atención, mejor ahí muere. Es como el caso, de hablando de pensiones, de Pizano, sí, que lleva ya años en MC y, sin embargo, pues es prista.
No. ¿Has sido militante?
Pues claro.
¿Con nadie lo ha corrido?
No, órale.
No, pero él renunció.
Seguro que había renunciado.
¿Ah, sí?
Pero en fin, bueno, hay que investigarlo.
Hay que
ser. Bueno, que le interese, pero...
Renunció, pero si hay que regresar, regresa, ¿eh?
Como Enrique Ochoa, que perdió su credencial del PRI en el tiempo que aspiró a ser consejero electoral del IFE entonces, pero luego la encontró, que estaba en un cajón y las desempolvó para presentarme.
¿No para ser dirigente nacional?
Unas llaves, no las encuentras y no. Una semana después, ¡ah, cañón! Aquí está.
Oye, para convertirse en dirigente nacional del PRI.
Para hacerse nada menos que dirigente nacional del PRI. Bien, pues vamos a ver entonces la apuesta de la próxima semana. Está buena. Vamos a verla. Y dice... ¿Dará Panamá el beneplácito a Pedro Salmerón como embajador? Que ya lo comentábamos en un bloque
Esa
anterior.
Esa respuesta ya está en un sobre, ¿eh?
Ya está en un sobre. Entonces, vamos a ver.
Diego,
¿qué dices?
Yo digo que sí.
¿Que sí le van a dar el beneplácito?
Sí.
Sí le van a dar el plácito.
También.
Pues yo digo que no. Yo digo que Panamá, con dignidad, le va a decir que no a México y va a rechazar a un acusador que no puede ser embajador.
¿Es en serio o no más para dar la contra?
Es para dar la contra, pero está bien.
Está bien.
Está bien.
No, imagínate que ganamos los cuatro.
Un acusador no puede ser embajador, va a decir Panamá.
Claro.
Así le mandó Hasta.
Son mis convicciones. Yo sé que ustedes, como Graucho, pues tienen otros principios y lo aceptarían de embajador, pero yo no lo aceptaría.
Unos principios en cada bolsa.
Muy bien. Pues, esto ha sido todo. Con todo respeto, muchas gracias.